Muy buenos días, amigos. Los invitamos a partir de este momento a compartir buena música dentro del ciclo Las ciudades y su música, que hoy continúa con la ciudad de Dresde. Luego, como es habitual, ofreceremos algún ejemplo de buena música popular, pero antes dejemos que nuestro amigo Eduardo cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen fin. Vamos a retroceder hasta el siglo XVIII para encontrarnos en la corte del elector de Sajonia y rey de Polonia, Federico Augusto I. Este monarca católico corrige la posición protestante de los 150 años previos en la ciudad. Heinigen, maestro de capilla desde 1717 hasta su muerte en 1729, es uno de los grandes maestros que allí se encontraron. Autor de música para la corte, con el brillo y solemnidad que las aspiraciones culturales de su empleador exigían. Fue un momento de gran expansión de las artes en la capital, y Heinigen, uno de los maestros numerosos que se acercaron allí para ejercitar sus talentos al servicio de Federico Augusto I. Heinigen es autor de los conciertos grandes, que no hay que confundir con los concerti grossi, conciertos grandes le llamaba él, y en ellos la alegría de vivir es manifiesta, responden al espíritu de la corte. Vamos a escuchar un ejemplo con el concierto grande en fa de Heinigen, que suena así. Vivace inicial, sigue un adagio, luego un poco alegro tercer tiempo y el último cuarto otra vez alegro. Dos cornos, violines solo, oboe solo, flauta también solista y orquesta de cuerdas. Formidable pulso rítmico de este tiempo. Sigue un breve adagio que no llega a un minuto de duración, en realidad un puente hacia el tercer tiempo un poco alegro. un poco alegro, tercer tiempo. Se oye claramente la flauta solista. Y en la orquesta de cuerda hay tres oboes. Sigue el allegro final. Y otra vez el acento rítmico se hace presente. Y toda la orquesta, los cornos solistas que hoy faltaban en el momento previo, ahora están aquí presentes. hemos escuchado concierto grande en fa mayor de Johann David Heinichen, interpretado por el conjunto de música antigua de Köln, dirigido por el maestro Reinhard Goebel. Enseguida regresamos, amigos, con más música. En el siglo XIX, Wagner se instala en Dresde. Después de la muerte de Weber, que muere en Londres, que había estado allí en Dresde realizando una obra muy importante en favor de la música alemana, Wagner continúa sus esfuerzos y en la sede de la Ópera Real de Sajonia, que se inaugura en 1841, da a conocer, además de sus propias obras, otras. Entre las suyas, Rienzi, El buque fantasma, y Tannhäuser. También dirige composiciones del Buch. Y sobre todo, que es un hecho memorable, la interpretación que hace en la Domingo de Ramos de 1846 de la novena sinfonía de Beethoven, que de esa manera desaparece de la... si no del olvido, por lo menos del lugar soslayado y oculto en que había quedado después de su estreno en Viena. Y Wagner hace una versión memorable, se preocupa además de corregir algunos aspectos de la instrumentación, porque los instrumentos de viento habían mejorado lo suficiente para que Wagner pudiera incorporar detalles que notas que los instrumentos de la época no podían tocar, y que al poder hacerlo ahora, Wagner corrige esa instrumentación con un sentido lógico e indiscutible. Vamos a escuchar de la novena sinfonía, el segundo tiempo, el scherzo, con esa fuerza rítmica molto vivace, una versión memorable. Aquí también, lamentablemente, no tenemos espacio para escuchar la parte cantada, porque esta versión de la Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm, hecha en el año 1981, poco antes de morir, es una versión en la que Böhm declaraba que se había dado el gusto de poner los intérpretes ideales: Jessie Norman, la soprano norteamericana afrodescendiente; Brigitte Fassbaender como contralto; Plácido Domingo como tenor; y Walter Berry como barítono. La Filarmónica de Viena y el coro de la ópera del Estado de Viena. De manera que es una versión realmente impresionante. Vamos a escuchar el molto vivace, segundo tiempo, scherzo, que suena así.
Thank you.
Hemos escuchado segundo tiempo molto vivace de la novena sinfonía de Beethoven, interpretada por la Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Carl Böhm. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Dresde. En la década de 1840, la música de cámara se enriquece en Dresde con la presencia de Clara y Roberto Schumann. Su tarea fue continuada después, de 1859, por la pianista María Wick, media hermana de Clara. Los músicos que visitan entonces la ciudad se ordenan en una lista de grandes nombres como Spohr, Paganini, Hummel, Bülow y Wieuthamp. En 1843 Berlioz dirige allí la Sinfonía Fantástica y su otra obra concertante para violín y orquesta, Haroldo en Italia. Como un ejemplo de la importancia de la música en este momento de Dresde, baste decir que la primera interpretación completa en Alemania de la Misa Solemne de Beethoven se hizo en 1839 bajo la batuta de J.G. Schneider. Vamos a escuchar de esta espléndida obra solamente el tramo final, el Agnus Dei, en una versión que está a cargo de solistas Charlotte Margiono, soprano, Catherine Robin, mezzo-soprano, William Kendall, tenor, Alastair Miles, bajo, con el coro Monteverdi y la Orquesta Revolucionaria y Romántica bajo dirección de John Eliot Gardiner. El texto en latín dice: Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Miserere nobis. Ten piedad de nosotros. En este pasaje, dona nos despachen del texto que significa danos la paz. El tiempo se anima, hay tensiones dramáticas, pero todo este movimiento, todo este año de ahí que cierra la misa se va a terminar con la serenidad inicial. Impresionante pasaje con metales, timbales, etc., que poco a poco va a conducir a la serenidad final del año judío. Hemos escuchado Agnus Dei de la Misa Solemne de Beethoven, interpretada por John Eliot Gardiner al frente del coro Monteverdi, la orquesta revolucionaria y romántica, con los siguientes solistas: Charlotte Marjono, soprano; Catherine Robin, mezzo soprano; William Kendall, tenor; y Alistair Miles, bajo. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. Y bien, amigos, hoy el espacio de Siempre Vivas acoge a Francisco Canaro, músico maragato, de una larguísima trayectoria, músico que supo darle al tango un lugar popular, quizá a veces sin los refinamientos de otros conjuntos de la época, pero que en la distancia, lo que tiene que ver con mi propia opinión, he vuelto a revalorar. Y vamos a escuchar como ejemplo de esto que estoy diciendo su versión del tango Buen Amigo del gran Julio De Caro, que suena así en una versión evidentemente pensada para bailar. Hemos escuchado, amigos, en versión de la orquesta de Francisco Canaro, el tango de Julio De Caro, Buen Amigo. Y bien, de este modo hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, y tenemos la esperanza de que volvamos a encontrarnos en un programa semejante el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.